Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Todo el balonmano en cope.es. El de Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now. We gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We gonna party till we drop. Hola, hola. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros, seguidores de Derrosca. La selección española masculina ha logrado la clasificación matemática y quedar como primera de grupo tras vencer a Austria y Finlandia en las últimas dos jornadas de la fase de clasificación del Europeo 2016 que se va a disputar en Polonia. El sorteo será el próximo viernes en Cracovia a las 2:30 de la tarde y España estará en un buen bombo. Por su parte, las guerreras empataron en su segundo partido de clasificación para el Mundial 2015 ante Eslovaquia y han obtenido su pase al Mundial de Dinamarca de diciembre. Ya son 8 los mundiales que juega la selección femenina. También esta semana hablaremos y desarrollaremos en profundidad sobre la Asamblea de la Real Federación Española de Balonmano que se va a celebrar el sábado en Ciudad Real. Puede ser una asamblea en la que estalle definitivamente la guerra entre Real Federación Española de Balonmano y Asobal debido a las propuestas que llevan el estamento de jugadores, eliminar la Copa Asobal tal y como os conté la semana pasada, y otras propuestas polémicas por parte de la Federación Gallega, como denunciar el convenio entre Asobal y Federación Española de Balonmano o que la Federación retome organizar la Copa Asobal y la Copa del Rey. Esta semana no os conviene perder ni un solo minuto del programa. Muchas, muchas cosas que contar. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción del programa y selección musical, nuestra Belén Díaz de Arce, y al frente de esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Hola, Fernando.
Hola, muy buenas a todos.
Y aquí en Madrid, ya reincorporado, Emilio Gorgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y sí, ya estamos aquí. Y por lo que anuncias, final de primavera muy calentito en Ciudad Real, que, bueno, por el clima parece propio, sí.
Sin más dilación, hablamos, como siempre, del balonmano con la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
La actualidad del balonmano que ha pasado pues por las selecciones nacionales, tanto masculina como femenina. La masculina, ya sabéis que ha disputado la quinta y sexta jornada de clasificación del Campeonato de Europa 2016. El miércoles, España ganaba en Innsbruck a Austria 24-30 y el pasado sábado pues remataba la faena en Logroño, 39 España, 16 Finlandia. España queda como primera de grupo, segundo Alemania, pero por el golaveras, aunque están empatados a puntos, pero por el golaveras, España es primera de grupo y tendrá un buen bombo en el próximo sorteo en el Congreso, en el Centro de Congresos de Cracovia, a las 2:30 de la tarde, el próximo viernes día 19. Ya se conocen los 16 equipos que van a estar en ese Campeonato de Europa 2016. Polonia como organizadora y luego la acompañarán Croacia, Noruega, Dinamarca, Bielorrusia, Suecia, Eslovenia, Islandia, Serbia, Rusia, Hungría, Alemania, Montenegro, Francia, Macedonia y España. Yo creo que, bueno, los hispanos han hecho lo que tenían que hacer.
Sí, sí, bueno, lo que habíamos comentado, a mí me sorprendió ese 24-30 en Innsbruck, en tierras austriacas, porque mira, los austriacos luego en el partido de Alemania solo cedieron por 2 goles, con lo cual su nivel está subiendo a pasos agigantados. Por eso la suficiencia del 24-30, la paliza ante el colista Finlandia, pues podía ser esperada, ¿no? Y luego se confirma con esos nombres que has leído del Campeonato de Europa, que un Campeonato de Europa es más a nivel competitivo, más que unos Juegos Olímpicos, y ningún campeonato del mundo. No hay ningún desperdicio en ningún partido, ¿eh?
Sí, pero
lo del bombo...
Que en los mundiales, bueno, pero en los campeonatos de Europa, el poder que aparezca una sorpresa en el cuadro final es mínimo, ¿eh?
Bueno, bien, sí, al final los que están, están
los
siempre
que están
hasta el
son
final.
Los que están siempre.
Claro, claro, es lo que hemos comentado en clubes, que al final los 4, 5, 6 aspirantes acaban siendo el Barcelona, el Kiel y dos más. Uh-huh. Y pues a nivel de selecciones al final te pasa eso.
Sí, pero
lo
no
que decimos
ninguna...
es que no te puedes relajar ningún partidito, porque no hay el, iba a decir, el Australia de turno.
Sí, pero Emilio, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que hay selecciones que evolucionan pero que no llegan? Llevamos muchísimos europeos diciendo eso.
Bueno, tú puedes anular grandes diferencias, pero no te puedes poner a la par, porque para eso sigue habiendo todavía un estatus o un peldaño por arriba, por abajo. Y España se ha sentado en el de arriba, ¿eh?
Porque quizá la alternativa estaba en nuestro grupo, que era Austria, que es un balonmano muy similar al alemán.
Sí, sí,
pero se ha quedado claro. Con España y con Alemania, las posibilidades de los austriacos descienden, por no decir desaparecen.
Es que ya sabes, Juan Carlos, que lo que no puede ser, además de no poder ser, es imposible. Entonces, Austria, un buen día te puede poner en un apuro. Pero de 10 veces que juegas, le ganas 11.
Sigue habiendo una serie de países que dependen muchísimo de generaciones muy concretas.
Claro.
Austria podrá estar, pues sí, en un momento dado puede estar, si en, bueno, pues...
pille un par de grandes jugadores, coyunturalmente, ¿no?
Como le puede pasar a Macedonia.
Grupo,
no, pero le puede pasar a Macedonia, pues tiene a Kirill, tiene una serie de buenos jugadores, y puede estar ahora, igual luego puede desaparecer y puede entrar a Austria.
Mira, ese ejemplo que dice Fernando de la Macedonia de Lázaro, cuando Lázaro, que ya está pensando en esas cosas quizás, deje en Macedonia, me da la sensación de que Macedonia se va a ir pa'l hoyo, pero es que en cada partido te mete 10 goles, aunque sea un chupón, como digo yo, pero bueno.
Bueno, pues siempre va a haber un par de países de estos, ¿no? Pues que tienen a un gran jugador o 2, 3 buenos jugadores, que evidentemente cuando desaparecen pues tienen una fase de transición, que aparece otro gran jugador, pues puede ser en Austria, puede ser donde sea, y se cuela esa selección.
Bueno, pero lo que decimos es que aunque al final acaben estando los que tienen que estar, España están los de arriba y los de abajo no te encuentras ningún membrillo por ningún lado. Tienes que esforzarte con todos los rivales.
Eso los chicos, porque las chicas también jugaron ese playoff, partido de vuelta, para disputar el Campeonato del Mundo 2015 en Dinamarca en diciembre. Empataron en Eslovaquia, pero yo diría que gran eliminatoria, Fernando, y sobre todo, pues octavo mundial que disputa la selección femenina balonmano, que no es fácil.
Yo creo que eso tiene mucho que ver con cosas que estamos viendo, ¿no? Ahora parece que en fútbol, por ejemplo, las chicas van al mundial y es un gran, es histórico, evidentemente, para el fútbol. Y fíjate dónde están las chicas del balonmano. Con todo el apoyo que han tenido, o mejor dicho, que no han tenido, 8 mundiales supone 16 años, alguno que se habrá perdido por medio. Estamos hablando prácticamente de 2 décadas. Desde Barcelona 92 prácticamente, que ya se fue, creo, como selección invitada. Las chicas están ahí.
Han estado siempre en
siempre
todo.
Han estado ahí. Ahora han desaparecido en unos juegos, no han estado en un mundial, sí han estado... Bueno, han ido teniendo pequeños...
Y Fernando, ¿y ese empate en Eslovaquia era simplemente por un tema de control? Sacaban sus 6 goles del partido de ida y fueron a controlar. Y las eslovacas nos dieron, acuérdate, allí en Las Palmas, mucho trabajo en la primera parte.
Sí.
O sea, que no es una selección mala.
A España hay que darle una cosa muy buena, y es que yo creo que sigue con una línea parecida a lo que fue el europeo, en que hay momentos que cuando está Silvia bien, y está la defensa bien... Ayer, Eslovaquia ayer no sabía qué hacer. Pero es verdad también que llegan unos apagones en ataque importantes. Y es verdad que llegan. Entonces, bueno, el empate de ayer tampoco tenía más historia, sino que, bueno, pues también yo creo que las chicas querían no perder ese partido porque creían que son mejores que Eslovaquia, creo que es evidente. Pero también es verdad que siguen dejándonos, pues a veces, la duda de que haya algunos apagones ofensivos importantes, pero también la sensación de que cuando este equipo defiende y con Silvia atrás en forma, es un candidato a lo que haga falta, ¿eh?
Tú fíjate, estás hablando de Silvia, pero os voy a dar una noticia que si no se ha hecho pública, se va a hacer pública ya. Es decir, Mijaela Ciobanu regresa a sus 42 años
va a jugar con el Alcobendas.
Con el Betis Alcobendas. Y ojo, que tiene intención
de ir a Río.
De ir a Río 2016. Lo que pasa es que la portería está muy cara.
Sí.
Pues Silvia, Daryl,
Temprano.
Cuidado, ¿eh?
Sí, fíjate, es curioso porque el movimiento es que Estela Carrera, que es la guardameta del Betis Alcobendas esta temporada, se va al Atlético Guardés, Y Chobanu, que ya llevaba un tiempo, leía a Vicente, que le dijo que tenía intención, que habías encontrado equipo, pues mira, le ha venido que ni pintado el asunto, imagino que ya lo tendría controlado.
Se ha quedado en casa y ha dicho, no me he tirado las zapatillas, pues me las voy a calzar.
Efectivamente,
otra vez,
y además yo creo que a Alcobendas le viene muy bien, sí, porque encontrar una guardameta de garantías es muy complicado, y lo encuentra, evidentemente, en Chobanu, y se plantea lo que dice Luis, un reto de estar en Río.
Bueno, pues que tienes como cuatro guardametas y seguramente solo te puedes llevar dos, entonces dos van a sobrar ahí en ese...
Cristina también por ahí, en fin... Hay cuatro o cinco porteras y son en principio tres las que irán arriba.
Hombre, lo que pasa es que pensando un poco en que la temporada es larga, que hay un mundial, que puede haber lesiones, porque nadie es una garantía al tener hasta cinco porteras, cuidado.
Sí, yo creo que eso es la gran historia de este balonmano femenino nuestro, que durante unos años hemos vivido, parecía, de una generación muy buena, lo que hablábamos ahora, que España podría ser, bueno, pues un efecto, un poco isla, ¿no? Y sin embargo, no. O sea, he visto que, sobre todo en esta última eliminatoria, siguen entrando jugadoras nuevas, sigue entrando gente nueva y el equipo sigue funcionando. Por lo cual, lo bueno es que este proyecto de guerreras tiene continuidad en el tiempo.
Eso algo tendrá a su favor el señor Jorge Dueñas de Galarza, ¿no?
Quizás, igual sí. Ese es el seleccionador, ¿no? Creo.
Sí.
Es posible.
Y el que recibe los palos en las ruedas, de más de uno.
Y que algún día os contaré lo que hicieron bajar de la bicicleta.
Sí, bueno, eso sabe que suele funcionar.
Bueno, eso, Jorge, estamos en un país variopinto que de eso saben mucho. Sí.
Es que hay jefes a los que no les gusta que sea más mediático el empleado.
Bueno, pero vale. Pero pues, si Jorge bien, tampoco pues tiene un
hombre,
perfil mediático.
Pues será porque el jefe no
Jorge,
sale en fotos.
Jorge, desde luego, no creo que se apunta a ningún desfile de modelos. Más me parece.
No, Jorge,
me parece
le gusta pasarme desapercibido.
Yo me sorprendí el otro día, digo, Jorge, estás cambiando, porque es que se cabreó y todo en la primera parte allí en Las Palmas con el equipo, cosa que no suele hacer.
No, pero hay que decir que es Jorge, evidentemente, que tiene mucho mérito, como Manu, como todo el equipo que tiene.
Como el doctor César
Flores. Como Juan Carlos en su momento.
No creo que le quiten el foco de las fotos a ninguno.
No, por eso. También creo que hay que darle mucho, mucho mérito en eso a toda la gente que está trabajando con chicas en España, que cada vez es más, y que están haciendo que ya no sea Nerea, Macarena, Begoña en su momento, pero no.
Que es más gente.
Ya hay mucha gente que está empezando a subir. Hay niñas que van empezando a subir. A mí me sorprendió muchísimo. Ayer se jugaba la final del Campeonato de España Infantil. Y un club de aquí, de al ladito de Pamplona, del pueblo de Mateo Garralda, de Burlada, en Malcaid, se llevaba el campeonato de España, que para Navarra es histórico, claro, que en una edad tan pequeñita haya niñas y niñas que juegan también a balonmano. Pues toda esa gente que va llevando desde infantil, desde alevín, hasta que luego ojalá lleguen a las guerreras, tienen, bueno, pues todo el reconocimiento que se merecen para que España siga siendo una potencia, por lo menos una nación con un nivel medio alto durante muchos años.
Bueno, por último comentar que este domingo, pues 21 de junio en el Quijote Arena, el partido de las estrellas, tanto chicos como chicas. Lo comentábamos la semana pasada, un partido una semana después de que ya tanto selección masculina como femenina ha terminado todas las competiciones, que están deseando irse de vacaciones, es un despropósito.
Pues viene muy a desmano, porque, bueno, con lo que tú dices, ha terminado la competición, la gente ya piensa que tiene que volver casi a entrenar dentro de dos telediarios y dice, y ahora me pones esto. Habrá muchas bajas, evidentemente.
No, las hay, como ya comentamos en su día, porque tanto jugadores como jugadoras, hispanos como guerreras, lo lógico y lo normal es que se marchen de vacaciones, porque la temporada que viene va a ser muy larga. Y en poco más de un mes comienzan otra vez la pretemporada.
Mira, se ha pretendido juntar asamblea, partidos de chicos y chicas, de esto, cuando a lo mejor había que haber ido a fechas, no sé,
más
quizás
cómodas,
un poco más elegibles. Sí. Entonces, se ha pretendido hacer una grafita al balón. Bueno, eso está bien, ese pensamiento, pero claro, casi a finales de junio, después de una temporada larguísima, con muchos follenas, pues la gente no está por la labor.
Esto es muy sencillo, Emilio. ¿No quieren quitar la Copa Sobal?
Claro.
Pues ya tienes fecha. No, si tú realmente quieres potenciar el partido de estrellas como algo que realmente sea chulo para tu balonmano, que las chicas estén con los chicos en una fiesta de todo nuestro balonmano con guerreros.
Hemos
con
comentado que
si
pones interés, Fernando y Juan Carlos y Luis, algún fin de semana encontraremos en todo el año.
Mira,
digo yo.
Mira, Fernando, luego te contaré en el calendario de la Federación Española de Balonmano cuándo tiene previsto el partido de las estrellas el año que viene.
Sí, espero.
Creo que no te vas a levantar de la silla.
Espero que sí.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausa porque ahora llega nuestra firma invitada de la semana. Hoy en Derrosca tenemos el comentario de José Luis Villanueva, nuestro gran profesor del 40x20. Sepamos de qué nos ha hablado hoy José Luis. Hola José Luis, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, José Luis, ¿de qué nos hablas hoy? A ver.
Pues mira, con el partido de las estrellas el próximo sábado que estabais hablando, ajá, se pone colofón a la temporada 14-15 del balonmano. Uh-huh. Es la hora de la arena y del balonmano playa. Atrás quedan numerosas horas de nuestro deporte predilecto. Miles de goles, espectaculares acciones, fieles aficiones, trepidantes partidos y tantos recuerdos imborrables de otra temporada apasionante. Es el colofón a la temporada de cadenas y de dueñas, de guerreras y de hispanos, de Pasqui, el Barça y los récords, pero también de Paco Santana y Rocasa y Vera Vera, de ascensos, descensos y salvaciones. Otra temporada más navegando con turbulencias, pero navegando, que no es poco, con soporte de unos y de otros, con tormentas que atravesar definitivamente por el bien de un deporte muy dado a autoflagelarse constantemente. Debemos seguir trabajando, no queda otra, por el bien del balonmano, cada uno desde nuestro ámbito, empujando en la misma dirección, sin personalismos y con personalidad, porque no estamos locos y sabemos lo que queremos, que cantaban los que taman. Son tiempos de unir esfuerzos. A nuestros particulares Reyes Magos, que normalmente llegan en agosto, les pedimos más material para la práctica en los colegios, más músculo para fortalecer nuestras siempre titubeantes estructuras, más balonmano en televisión, más de roscas y el trato que se merece y se ha trabajado a lo largo de tiempo nuestro deporte. Buenas vacaciones y hasta la próxima temporada, amigos de Rosca.
José Luis, te deseamos también de Rosca muy buenas vacaciones y en septiembre te esperamos. Un fuerte abrazo, descansa y que disfrutes de la familia. Un abrazo, amigo.
Luis, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. This shit, that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Bueno, pues yo, chicos, en el día de hoy quiero hablaros de los premios nacionales que ha entregado la Federación Española de Balonmano y que se van a dar el próximo sábado. Una Federación Española de Balonmano que hizo público la semana pasada los premios nacionales de 2015, premio que serán entregados el próximo viernes 19 de junio en Ciudad Real, medallas e insignias a discreción para todo el mundo, por cierto, con algunas sorpresas sorprendentes. Y el asturiano Manolo Pin, haciendo presuntamente caja como todos los años desde casi hace dos décadas. Es más, el propio Manolo Pin también va a recibir una medalla insignia de oro al mérito deportivo. Manolo Pin lo fabrica, Manolo Pin lo recibe. Hombre, es solo como Juan Palomo, ¿eh?
Pero Luis, solo falta que digas que los concede él.
Eso ya no lo sé.
No, hombre, no.
¡Ay, Manolo Pin! Dejemos de rajar en el palco, que uno se entera de todo y le cuentan todo. Menos ser presunto palmero presidencial y más decir a los asambleístas dónde están provisionados o depositados esos aproximadamente 335.000 euros de la sentencia condenatoria del juicio de la demanda del Ayuntamiento de Madrid contra la Real Federación Española de Balonmano. Por cierto, quiero aprovechar para felicitar a mis compañeros y amigos Javier Romano, del diario Marca, Diego González, de la cadena SER, por la concesión del merecido premio en medios de comunicación. Espero que no les pase lo mismo que a la cadena COPE cuando el pasado año la Real Federación Española de Balonmano le concedió el premio de medios de comunicación 2014 y todavía, a fecha de hoy, está esperando recibirlo. Ha pasado un año y todavía no lo ha recibido ni el jefe de deportes de COPE ni la propia cadena COPE. En el mes de junio del 2014, el Departamento de Comunicación de la Federación Española de Balonmano se puso en contacto con Deportes COPE para entregarlo, pero como el jefe de deportes estaba presente en el Mundial de Fútbol de Brasil, se quedó en que la federación llamaría en septiembre del 14 para hacer la entrega de dicho premio. Pasaron los meses, ni una sola llamada. En noviembre, cuando vino Paquito Blázquez en medallitas, eso sí, a colgarse la medalla de que invitaba a la COPE al Mundial de Qatar, cosa que quien invitaba y pagaba era la Federación de Qatar y la IHF, lo mismo que al resto de medios de comunicación españoles que acudieron, le dijo al jefe de deportes que estaba pendiente la entrega del premio de la Federación 2014. Han pasado los días, las semanas, los meses, y un año después siguen sin entregarlo. Y mira que me consta que algunas personas se lo han recordado a Pico, Paco, Paquito, Blázquez, el Medallitas, que nos debe un premio. Pues bien, me imagino que esa postura es una presunta represalia a la cadena COPE por las críticas que recibe desde este programa de Rosca y desde mi persona. Cada uno se retrata como es, y ya lo decía Don Quijote, ladran, luego cabalgamos.
Bueno, Luis, pero no seas tan inquieto. Este año se ha producido de que han dado un premio o un trofeo al Barça B, creo que fue, campeón de la División de Honor Plata, con efectos retroactivos, es decir, de una temporada o dos temporadas anteriores.
Pero había televisión, pues, al Teucro bueno, se lo dio 15 días después.
Chico, pues que la COPE se gaste unos eurillos y lleve un equipo de televisión para que la cosa funcione, yo qué sé. Pero no desesperes, que seguro que la COPE recibirá.
No, esto, sí, ¿no? Vamos a ver, Emilio, yo no desespero. O sea, lo que pasa es que me parece un detalle muy feo por parte del presidente, por parte del Departamento de Comunicación. Eso sí, luego va diciendo que a ver si viene aquí a hablar, que quiere una entrevista. Pues chico, aquí hay unas tarifas, si quieres las pagas, vale, está claro.
Le haces pasar por taquilla publicitaria.
Sí, hombre, sus minutos de gloria ya han terminado en esta casa hace mucho tiempo y le ayudamos a ser presidente.
Bueno.
Una noticia mala para el balonmano. El Naturjal La Rioja definitivamente no va a jugar la Champions League la próxima temporada, salvo que se produzca un milagro de última hora, dado que no ha encontrado ninguna televisión. Tras muchas gestiones que ha realizado para que le retransmitieran los partidos como exige la EHF, recordemos que la EHF esta temporada, con el nuevo formato que va a aplicar en la Champions League, prima la capacidad económica de los clubes antes que los méritos deportivos conseguidos. Ojo que esto es importante. Por eso el tema de la televisión está valorado con 20 puntos, mientras que la clasificación deportiva para la Champions en 10, en el baremo total de esos 100 puntos en los que dividen los diferentes apartados la valoración de la Federación Europea de Balonmano. Ya la pasada temporada le costó al Naturjal La Rioja la broma de la televisión aproximadamente pues casi 150.000 euros de los 278.000 euros que le supuso jugar la Champions League. Me consta que los dirigentes del Naturjal La Rioja se lo han comunicado el problema de no encontrar ninguna televisión para participar en la Champions League en numerosas ocasiones, tanto al presidente de la Federación Española, Francisco Vidal Blázquez García, como al propio Consejo Superior de Deportes. Eso ha sido tristemente predicar en el desierto, puesto que ni desde la Federación ni desde el Consejo han movido presuntamente un solo dedo. Escuchan, mucho ánimo y se encogen de brazos. Así son los dirigentes del deporte español que tenemos, compañeros. El Naturjal La Rioja lo ha intentado hasta última hora, con casi media docena de televisiones nacionales, regionales, locales, que han visitado, pero la respuesta siempre ha sido la misma: no. Por lo tanto, en las próximas horas, salvo milagro, de muy, muy última hora, le va a comunicar el Naturjal La Rioja a la EHF la triste noticia para el balonmano español. Por lo tanto, el Naturjal La Rioja renuncia a jugar la próxima temporada a la Champions League y pasa a disputar la Copa EHF. Eso, sin lugar a dudas, afecta al balonmano Cangas, que se queda fuera de Europa, como os comenté la semana pasada. Y por lo tanto, los equipos españoles que jugarán la Copa EHF en 2015-16 serán Naturjal La Rioja, Fraikin Balomano Granoller y el Betia Naitasuna.
Eso compañero.
Uno, ¿no?
Sí. No. Ya está el baremo, afortunadamente. No,
el baremo está, mira, que lo hemos visto.
Lo hablaba antes con Emir. Afortunadamente, ¿sí? El baremo seguimos teniendo dos equipos en Champions.
Vale.
Para la 16-17. ¿Pero por qué? Pues porque el Barcelona está ahí en la Final Four. Porque
suma
el Barcelona
mucho.
Y suma muchos puntos.
Y que se computa el resultado de las tres últimas temporadas donde el Barça ha estado siempre en la Final Four. El Atlético Madrid todavía entraba en ese baremo de las tres últimas temporadas. Pero estos son unos lodos que arrastraremos para la siguiente. Probablemente. Y de todas formas, un varapalo para el equipo riojano, un varapalo para el Cangas, que se había hecho ilusiones de poder acceder a Europa después de una gran campaña. Tuanaitasuna se salva por tablas.
Se salva porque el Juan Fersa Gijón no se metió en la final.
Lo cual sería bien curioso también.
Y con esto, más el panorama de los equipos femeninos, que ya lo comentamos en otra ocasión, de que también han ido para atrás a las competiciones, llamémosles menores, pues resulta que el balonmano a nivel internacional, las selecciones nos mantienen, pero los clubes, como los cangrejos para atrás.
Porque el Veravera ya ha hecho público, Fernando, que no va a la Champions.
Sí,
tampoco.
Claro, lógicamente.
Pues a seguir perdiendo puntos.
Sí, pero a ver.
La federación debería replantearse las condiciones que impone para poder participar en la Liga de Campeones. Es decir, tú no puedes ser que hipoteques tu competición o tu futuro a intentar conseguir una posición en tu casa, en tu liga, y que luego, caray, el hecho de no encontrar una producción televisiva te aparte de una competición que deportivamente te has ganado.
Pero ¿quieres decir que alguien le diga eso a la EHF o a la EHF en el caso de las selecciones?
No,
en este caso es la EHF. Claro. Que se le diga, por ejemplo, desde la Federación Española, que le digan, oiga, que prime la parte deportiva.
Lo de la Federación Española, Emilio. O sea, estamos... ¿Cuánto hace de la sentencia del Ayuntamiento de Madrid, Luis? ¿Tres meses ya?
Sí, han apelado, ¿eh?
No, eso está recurrido ya, sí.
Pero a mí lo que me parece realmente, no sé si sorprendente o indignante, es que la Federación admita que tiene aprovisionados 355.000 euros, pero no diga dónde.
Exacto, es que en las cuentas que luego sabraré no aparece por ningún sitio.
Ese puñetero apunte contable, ¿dónde está?
No está, que no está, Juan Carlos. Que yo, lo primero cuando he llegado aquí, le digo, Luisito, y me ha enseñado el tocho de los 300 y pico. Digo, pero ¿habéis detectado con tu asesor económico de COPE y tal? Dice, chico, es que eso se ve, como dices tú, y yo no lo veo. O sea, que seguimos con...
Está en un juzgado, está en una notaría...
Pero Juan Carlos, aunque lo tengas tú en tu casa, imagínate que te lo hubiera dado el señor presidente, te lo hubiera puesto a ti para que lo guardaras, porque no se fía de ninguna institución. Ese apunte tiene que figurar en el presupuesto correspondiente, porque luego no te cuadrarán los euros.
Al margen que creo que si no realizas el aprovisionamiento no hay lugar a la apelación, no te lo admite el juez, ¿no?
Eso me parece que la primera apelación, te lo digo porque yo he estado liado también con cosas de ese estilo, es la última, ya cuando ya recurres al Supremo o algo así. Estos están todavía en la segunda instancia. Han perdido la jurisdicción inicial y van al Tribunal Superior.
No, pero parece ser, según
luego tienes que hacer una aprovisación,
que luego os comentaré, parece ser según la Federación. Pero claro, los asambleístas tendrán que pedirles responsabilidades y que les diga dónde está y cómo está. Dicen que el dinero está en el juzgado, pero eso también puedo decir.
Pero Luis, pero tú lo tienes en el juzgado, o lo tiene Juan Carlos Amón en su casa, como hemos puesto como hipótesis, y eso tiene que quedar reflejado en un papel de presupuestario, porque si no lo tienes, es como si no estuviera. Como si ese dinero no estuviera en ningún sitio, estuviera en un limbo. Porque además, lo importante no es que esté eso, que es importante porque si tú tienes que pagar, lo tienes que tener. Es que si tú lo quitas de ahí, como el presupuesto no es de chicle, aunque se pueda hacer de chicle en el papel, se lo tienes que quitar a otra actividad. Y yo estoy interesado en saber a quién le va a tocar la China cuando haya que pagar eso, que probablemente haya que pagar. Si no son 300 y pico, serán 200, lo que sea, lo que te digan los jueces. Si tú no lo tienes provisionado o lo tienes provisionado, se lo tienes que quitar a otra partida. Entonces yo le voy a seguir pidiendo a mis amigos, que los tengo y bastantes, asambleístas, que por favor, que ya no lo miren, que digan a la mesa directamente, ¿me dice usted dónde tenemos este dinero? ¿O a quién se lo ha quitado usted, señor presidente?
Ya.
Yo por cerrar un momento con lo de Naturhaus y la tele, la sensación que tengo yo, que hablabais de la Champions, que prima más lo económico que lo deportivo, es que la sensación que da es que la europea lo que quiere es hacer una liga cerrada. No de normas, pero sí de hecho.
Pues a lo mejor no andas desencaminado.
Porque al final prefiere que esté Kiel, aunque sea séptimo, a que un año aparezca el TuS Nettles. Pues el TuS bien, pero yo creo que está el Kiel. Y quiero que esté el Barça.
Pues a lo mejor eso, como segunda hipótesis, funciona. La primera es que lo que quiere es que los que jueguen esa competición sean solventes y dejen algún eurillo en las cajas de la EHF.
Y que el resultado final es ese. El resultado final es que dan siempre casi siempre los mismos.
Bueno,
y
pero eso, estabilidad eso a lo mejor, Fernando, habría que decirlo así de crudo y decirle, mire usted, la parte deportiva nos importa un bledo.
Queremos la parte económica
mejor.
No es que sea un bledo. A ver, los equipos no van a ser malos equipos. El problema es que ellos prefieren dar una estabilidad a la competición económica, evidentemente, y que siempre haya equipos reconocibles por el aficionado, a que pueda un año, pues Naturhaus, o otro año, yo qué sé, pues el Betanzas, Granollers, o quien sea, que son equipos que igual ese año han funcionado y luego ya no tienen esa capacidad de seguir funcionando.
Fernando,
prefiero que venga siempre el Barça.
¿Sabes la sensación que me da a mí desde fuera como espectador? Que la EHF realmente solo le interesa la fiesta de la Final Four, que
sí,
el resto para él es un relleno.
Bueno, no un relleno, pero sí que... No, un relleno no, porque todos y cada uno de los equipos tienen que aportar su televisión.
Eso es.
No, yo creo que un relleno no, pero que evidentemente han encontrado ahí un producto que funciona muy bien, por supuesto, y lo tienen que cuidar, ¿eh? Por eso va siempre a Colonia, porque ese producto en Colonia funciona súper bien y les dará miedo, seguro, moverlo a otro sitio donde se podría hacer, porque en Barcelona seguramente se podría hacer, en Budapest se podría hacer. Pero es que en Colonia ya funciona.
Pues ese criterio económico por encima de lo deportivo, o digamos algún codo por encima de lo deportivo, al balonmano español le está llevando a estas cosas, porque no tenemos solvencia con ese tema.
Dejamos de momento la tertulia y nos vamos con nuestra entrevista en De Rosca. Su fichaje como nuevo entrenador se conocía hace casi 3 meses, hace pocas fechas de una rueda de prensa de presentación en León en una sala abarrotada de medios de comunicación. Rafa Hijosa, técnico madrileño, coge las riendas de la de Mar de León para las próximas 2 temporadas y de momento ya se han realizado, pues yo diría que unos grandes fichajes para intentar devolver al conjunto de Marista donde le corresponde tras una fuerte época de crisis económica. De momento ya tiene 11 jugadores confirmados. Hola Rafa, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Bueno, dime una cosa, ¿qué fue lo que te hizo decidirte por fichar el Ademar de León?
Bueno, hay varios detalles. Yo creo el primero y creo más importante lo que es León, ¿no? Lo que significa, ¿no? Una entidad como el Ademar con la repercusión que todo tiene allí en la ciudad, cómo viven el balonmano, el seguimiento de los medios, la afición. Porque es un proyecto, creo, que siempre me ha gustado, ¿no? Un estilo de club y un estilo de ciudad y de equipos que ten. Y porque, bueno, consideraba que ya mi etapa también fuera, yo quería que ya no estar por ahí por otros países y sinceramente la opción de Ademar era un proyecto serio, un proyecto nacional, un proyecto a crecer, un futuro. Y todo junto, pues la verdad que yo muy ilusionado y muy contento de que me tuvieran en cuenta para ser entrenador.
Porque además, Rafa, en su momento ya tuviste, creo recordar, 2 ofertas para entrenar con el Ademar, pero por una serie de cuestiones no salieron. Digamos que era una asignatura pendiente, ¿no?
No, eso dice la gente. Bueno, de oída, siempre que ha habido un movimiento en el banquillo, sí que es cierto que mi nombre ha sonado. Pero yo solamente tuve una toma de contacto directa con Juan Arias, que fue cuando Manolo Cadenas dejaba el equipo y se iba. No, la primera persona que hablaron fue conmigo. Y entonces yo no pude hacerlo, porque si bien recuerdas, yo trabajaba en el ayuntamiento de Alcalá de Henares. Mi plaza estaba, pues se iban a sacar, o me dijeron que se iban a sacar a oferta de empleo público y por tanto, pues no, a nivel profesional, por mi situación laboral, no me podía mover de Madrid. Y la siguiente vez que se han puesto en contacto directamente conmigo ha sido ahora. Así que no ha habido más. Sé que mi nombre ha sonado muchas veces, pero solamente ha habido estas 2 ocasiones y ha sido ahora cuando me acepta.
¿Y qué estilo de juego quieres implantar, Rafa? ¿Cómo va a ser tu balonmano en la de Mar de León?
Bueno, yo creo que el balonmano que tenemos todos, ¿no? Como sello español, ¿no? De decir, no vamos a inventar nada nuevo. También un poco dependía de cómo se me adapten los jugadores. Estoy muy contento de cómo estamos haciendo las cosas en base al presupuesto, a la gente que estamos fichando. Intentar, pues seguir un poco también las señas de identidad, ¿no? que ha tenido el Ademar siempre, ¿no? Defensa fuerte, velocidad, mano a mano fácil, pero que sea vistoso y que guste a la gente. Y sobre todo, lo más adecuado posible a los jugadores que tengamos para ser lo más competitivos que podamos ser en la liga.
Rafa,
quizás haya que renunciar un poco a tus señas de identidad para jugar un poquito más feo, pero lo importante para ganar, ¿no?
No vas a renunciar a nada, Rafa, amigo. Soy Emilio Borgojo. ¿Cómo estás? Te veo animado, eso está bien. Oye, yo como embajador leonés no te voy a poner un pero porque anticipo la amistad al resultado. Yo sé que me voy a divertir con Ademar de Rafa Hijos el año que viene. Oye, bueno. y se ve que te quieres ir de vacaciones unos días, los que te queden, porque, chico, 7 fichajes ya y algo. ¿Qué quieres, adelantar el trabajo ya en junio o cómo es esto?
Es que teníamos muy claro, desde mis primeras conversaciones con la directiva, ya cuando se hizo oficial el fichaje, evidentemente, por cierto, aprovecho para también agradeceros, igual que a todos los medios de León, a vosotros y a otros tantos compañeros que me habéis respetado, que habéis sabido respetar el que yo no quise hacer ningún tipo de declaración ni entrometerme, simplemente por respetar un poco la inercia del equipo. Pero sí que es cierto que desde el primer momento, en cuanto está hecho efectivo el fichaje, pues hemos empezado a trabajar, ¿no? Hemos intentado ver primero qué posibilidades reales tenemos en cuanto a presupuesto y luego, en base a eso, pues qué necesidades tiene el equipo. Y desde entonces, pues teníamos claro dónde queríamos cambiar y un poco la línea de equipo también, de proyección, ¿no? Que se puede hacer con jugadores jóvenes, intentando ofertar 2-3 años de de contrato para tener una base ya más sólida. Y bueno, pues hombre, la verdad es que ha ido un poco más lento de lo que yo me hubiera gustado.
No fastidies.
Un par de semanas antes ya más perfilado, pero bueno.
Que tú venías del Barça.
Siempre, cierto, siempre buscas un jugador y al final ese jugador pues te dice que no, porque quiere competición en una pelea. Entonces te estás esperando hasta que ves y no te has clasificado, entonces ya tienes que buscar otro jugador o jugadores que... pues que no han aceptado, yo entiendo, ¿no? No han aceptado las condiciones de la de Mar, pero bueno.
Oye, Rafa, pero los directivos de allí de mi pueblo te han dicho que el corsé te lo van a poner un par de tallitas más holgado para que no sufras mucho, porque ya sabes que dinero debe haber poquito, ¿eh? No.
No, pues sí, pero a ver, lo que es importante es saber dónde estamos y saber lo que tenemos. Y saber sumar y no ir más allá.
Hasta ahí llegamos, Rafa.
Claro, y no ir, pero sí, pero es que ha sido uno de los grandes errores que hemos tenido muchos años. Entonces, y no ir más allá de donde podemos estar. Entonces, con eso, pues intentar optimizar al máximo los recursos que sean disponibles. Y bueno, pues si es cierto que hubo un poquito de alarma con jugadores que se iban, pues unos se van, otros vendrán. Y en ese sentido hemos intentado compensar lo mejor posible el equipo.
Rafa, un saludo desde Pamplona. Enhorabuena otra vez por tu llegada a la Sobal.
Muchas gracias.
¿Los fichajes han llegado después de, o más o menos, viendo que trabajabais a la mano, más o menos sabías el equipo que ibas a tener y la gente con la que vas a contar?
No, ha sido después. Sí, ha sido después de ver cómo estaba el equipo, de ver qué jugadores seguían, qué jugadores no seguían, y dependiendo de las bajas, pues, y viendo el presupuesto, pues mirar a ver dónde teníamos que... Y también mirando un poco de reojo a tus rivales. Es decir, claro. Yo tengo que hacer un equipo para la Liga Sobal y tengo que hacer el equipo más adecuado posible para la Liga Sobal y para una competición. Entonces, bueno, pues ahí también te da el margen a poder arriesgar, ¿no?, en algunos puestos. Pero sobre todo mi idea era intentar hacer un equipo lo más compensado posible en todos los puestos. Es decir, no gastamos un dinero en dos, tres jugadores y el resto, bueno, que sean un poco de acompañar al equipo. Y porque creo que como está la Liga Sobal ahora, hay que apostar por gente joven y hay que apostar también por equipos lo más amplios posible, ¿no?
Y Rafa desde Valladolid, ¿qué tal? Un saludo, buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo has ido al mercado, cómo te lo has encontrado?
Más baratito.
Bueno, hombre, nosotros nos hemos tenido que mover en el mercado. Que
el secundario.
Podemos, evidentemente, ha habido jugadores que me hubiera gustado tantear, pero que ni siquiera hemos intentado ni acercarnos, ¿no? Porque así. Pero, mira, más que sorprenderme del mercado, me ha sorprendido algunos jugadores que hemos tocado que parece que no se dan cuenta de la situación en la que estamos, ni cómo está el balonmano, ni cómo está el país, ni nada por el estilo.
¿Qué pasa? ¿Alguno no baja caché, no?
Sí, no que no bajen caché, sino que se ponen un caché que se suena, ¿sabes? Porque bueno, no estoy de acuerdo, pero vamos, es que no estaría de acuerdo hace 5 años, tampoco. Uh-huh. Es decir, hay una cosa que es evidente, ¿no?, que es calidad-precio, y es el mercado. Entonces, en base a eso, pues uno tiene que tener los pies en el suelo.
¿Y has mirado mucho la división de Norbe?
¿Eh?
La división de Honor B, ¿la has mirado?
Sí, claro, hombre. Sí, claro que hemos mirado. Hay jugadores interesantes que me gustan y que espero en el tiempo tenerlos cerca, pero pues son jugadores pues que a lo mejor tienen contrato o hay que pagar derechos de formación, es decir, que se complican, no es tan fácil. Y eso que estamos hablando de presupuestos, como bien habéis dicho, bajos, ¿no? Pero hay que ir al fino y en la B hay jugadores muy interesantes.
Rafa, ¿ahora qué te falta para completar la plantilla?
Bueno, pues estamos cerca de completar. Falta mejorar un puesto más en primera línea, pero siempre partiendo de la defensa. Es decir, no quiero... venía comentando que, a ser posible, prefiero jugadores que me defiendan y ataquen, no solo jugadores o que ataquen o jugadores que solo defiendan. Y en este sentido estoy muy contento porque lo que hemos incorporado hasta ahora defienden, atacan, y bueno, la única duda es con Fede Vieira, el argentino, que no le han hecho defender nunca, pero ya en conversación telefónica conmigo ya sabe que va a tener que defender sí o sí. O sea que vamos a intentar encontrar otro jugador más que pueda ayudarnos en ese puesto, en defensa, en el segundo. Y ya bueno, tenemos con Leo y con Juanjo, creo que ahí podemos ayudar. Pero un jugador más, sí, me gustaría tener.
Oye, Rafa, soy Emilio. Hemos pasado de tener la cantera por Yugoslavia, por la antigua Yugoslavia, a tenerla por Brasil y Argentina, dos brasileños, dos argentinos, ha venido un joven portero croata, creo que era, más luego el icono Juanín, y bueno, y lo que tú apuntas, un tío que hay que recuperar como es Juanjo Fernández. Con este equipo... Sabes que después de 10 años Ademar no va a ir a Europa porque, bueno, ha pagado pues su lógico bajón de plantilla, pero que a ti, bueno, de alguna forma, si te piden algo, te van a pedir, hombre, a Ademar lo tienes que meter entre los equipos que vayan a Europa la temporada que viene, ¿no? ¿Con estos mimbres tú crees que vas a hacer un buen cesto, Rafa?
Mira, con estos mimbres son los que hemos podido, ¿no? Y de lo que, de las posibilidades que había, es con lo que yo me voy a arriesgar. Es decir, evidentemente, sí, acepto lo que me está diciendo y sí, yo sé que me van a pedir eso, pero es que soy yo el que lo quiere. No tengo ningún miedo ni nada por el estilo, es lo que es. O sea, estamos hablando de una entidad como la de Mar y estamos hablando de que cuanto antes hay que volver tenemos que devolver entre todos al equipo. Una de las cosas, independientemente de nacionalidades o nombres, te puedo decir que todos y cada uno de los jugadores que están viniendo, su primera opción era venir a Ademar. Y eso para mí es muy importante, ¿sabes? Porque sí que es cierto que he estado hablando con otros jugadores donde Ademar era una opción más y al final pues a lo mejor han decidido que ellos. Yo lo entiendo y lo respeto, esto es cada uno hace de su vida. Pero bueno, yo como entrenador sí que es algo que valoro muy positivamente de que ha habido jugadores. Joder, el tema de los dos jugadores brasileños tenían oferta de varios equipos y estaban esperando la posibilidad porque ya tenían referencias tanto de Jordi como de compañeros suyos, de lo que es León, de lo que es la afición, de lo que es el equipo, y querían venir a Ademar. Con Juanjo me pasó un poco igual. Con Juanjo, o sea, la posibilidad, simplemente la posibilidad cuando se le planteó de que podría venir a España y encima a Ademar, ¿sabes? Era cada vez que hablabas con Juanjo era recibir una dosis de ilusión y de ambición que decía, por favor, ficharme a este jugador como sea, que yo quiero jugadores así en mi equipo. Y luego te das cuenta de que, bueno, de que otros jugadores pues no se han ido, pero sí que te puedo decir, y con los argentinos iguales, 100% de los jugadores querían venir y han venido, y eso para mí me da un plus, pues imagínate, un plus de saber que vas a tener jugadores entregados al proyecto, y además todos con las ideas muy claras. Tenemos que intentar devolver a la de Mar cuanto antes a Europa, sí, eso lo tenemos claro todos. Y yo con estos, pues es lo que te digo, yo voy a muerte con mi equipo, voy a muerte con mis jugadores, y eso sí, pasito a pasito, porque las notas vienen a final de temporada.
Y Rafa, la fiabilidad del equipo, sin lugar a dudas, te lo van a dar Juanín, Vieira y Carau.
Bueno, sí, son jugadores que evidentemente su rendimiento ya se les supone, ¿vale? Pero yo no miro el DNI, ¿sabes? Yo cuando tengo mis jugadores y los tengo en pista, yo tengo 16, 17 jugadores, a ver qué armas tenemos y cómo las podemos sacar lo mejor posible. Lo que pasa que sí que es cierto que espero que estos jugadores, lógicamente, sobre todo en situaciones difíciles, en ayuda a esa historia con tanta gente joven y tanta gente inexperta, pues sí que sean un plus que me aporten mucha ayuda. Pero tampoco quiero descargar en ellos, porque no sería justo, toda la presión y toda la... No, es que no es así. Cada uno tendrá su función y cada uno tendrá su trabajo. Y cada uno lo que es importante es que cada uno sume al equipo.
Bueno, Rafael, soy Emilio. Yo me alegro mucho de que vuelvas al balonmano de banquillo, que vuelvas a León, por supuesto. Y es que te ibas a oxidar saliendo con Sam Trives por ahí a hacer mountain bike y triatlones y cosas de estas. Con eso no se hace nada, Rafa. A currarte el banquillo, déjate de rollo.
Tener dolores
y muchos
en el cuerpo durante varios días.
Exacto.
Bueno, Rafa, pues que sigas trabajando, que termines de completar el equipo. Bienvenido a la Liga Sobal y te deseamos toda la suerte del mundo para la próxima temporada en ese reto que tú mismo te pones de poner otra vez a la de Mar de León entre los mejores de la Liga Sobal y si puede ser estar en Europa. Rafa, que tengas un feliz verano, que descanses un poco y nos hablamos ya a partir de septiembre. Un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias a todos. Un abrazo.
Rafa.
Hasta luego. Llega el momento de nuestra tabla redonda, el debate en Derrosca. Un debate que en el día de hoy pues va a versar todo sobre la Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Balonmano, que será el próximo sábado 20 de junio a las 10 de la mañana en Ciudad Real, donde el orden del día consta: informe del presidente, examen y aprobación si procede del presupuesto y cuentas del 2014. Tercer punto, aprobación de la retribución del presidente.
Volvemos con
el importe del sueldo bruto a aprobar, consta en la documentación que se ha entregado a todos los asambleístas. Examen también, aprobación del presupuesto 2015, gestión anual deportiva, propuesta a los miembros, etcétera, etcétera. Bueno, pues si os parece, comenzamos con los puntos económicos más importantes que se va a tratar en la Asamblea General Ordinaria de la Federación Española de Balonmano el próximo sábado 20 de junio. Tratarán de la liquidación del presupuesto, cuentas anuales del ejercicio, presupuesto del mes 15. A modo de resumen, os puedo contar que en el ejercicio de 2014 se ha obtenido un beneficio de 220.854,34 euros, que a 31 de diciembre del 2014 la Federación Española de Balonmano presenta un patrimonio neto negativo por importe de 226.809,43, que el plan de viabilidad tutelado por el Consejo Superior de Deportes contempla como objetivo restablecer el equilibrio patrimonial hasta el año 2016. El plan de viabilidad se está cumpliendo de forma estricta y esto se comprueba en los resultados obtenidos en el año 2014. También comentaros que en junio del 2014 la Federación Española de Balonmano realizó una reestructuración de su deuda financiera a largo plazo con la intención de acortar los plazos de devolución del préstamo de 600.000 euros al Consejo Superior de Deportes con plazo de vencimiento en el año 2019. Para ello, se amortiza totalmente dicho préstamo en junio del 2014, utilizando la financiación de un préstamo de 500.000 euros del Banco Popular, que para eso es sponsor y patrocinador de la Federación, a un tipo de interés del 3,5%, y que se amortizará totalmente el 31 de diciembre de 2016. Esta operación supondrá un ahorro de unos 40.000 euros de carga financiera. Vencimiento del préstamo Banco Popular para el año 2015 es de 198.207,20 euros, y en el año 2016 una amortización de 205.256,81 euros. El importe definitivo de la reforma de la sede de la Federación Española de Balonmano, que tanto hablamos, acordaros, cuyo presupuesto inicial era de 150.000 euros, finalmente y en la última certificación del contrato, que fue el 20 de febrero de 2015, pues el importe ascendió a 153.149,67. El presidente, Francisco Vidal Blázquez García, pues como presidente de la Federación Española de Balonmano, durante el año 2014 ha percibido por su trabajo una retribución bruta anual de 68.499,78 euros, más gastos de viaje en 23.873,57 euros. Los miembros de la Junta Directiva, por su parte, que no perciben retribución alguna, pues han recibido una compensación de gastos de viaje de 14.983,18. Y en cuanto a los temas judiciales, pues el proceso judicial con Santa Mónica Sport contra la Federación tiene contabilizado a 31 de diciembre de 2014 por la parte facturada y no devengada un importe de 172.519,50 euros a pagar a Santa Mónica, que forma parte del proceso judicial que se mantiene. La Federación Española entiende que al estar el Grupo Santa Mónica Sport en un auto de concurso a acreedores desde el 11 de marzo de 2015, ve y considera, y creo que aquí se equivoca, imposible que prospere la demanda de dicho grupo. Recordemos que Santa Mónica le pide a la Federación unos 500.000 euros por ruptura de contrato, más un porcentaje elevado de otras comisiones, cuando aquí dice que solo está, bueno, pues provisionado, lo que queráis, 172.519,50. Presupuesto final de la Federación Española del 2014 pues ha sido 7.428.609,09. El presupuesto previsto para este año 2015 asciende a 7.989.566 euros aproximadamente. Y lo que os decía antes, el sueldo del presidente. A propuesta de la Junta Directiva, se pide que el sueldo bruto anual de Francisco Vidal Blázquez García como presidente de la Federación Española en el ejercicio 2015 sea de 90.000 euros.
Vamos a ver.
Espera,
Luis.
Para. A sí. propuesta de la Junta Directiva. Claro, que claro, no, sí, no claro. lo propone él, que es una cosa que quiere la gente y que él se ve obligado a admitir.
Sí,
¿no?
sí.
sí, bueno, sí.
Haciendo un esfuerzo.
Hay cosas que son los asambleístas o es la Junta Directiva la que la propone, sin saberlo el presidente. Se entiende la fina ironía. ¿No? El tema es que el Consejo le dijo que, teniendo las cuentas como las teníamos, el balonmano, que de los 90.000 que ahora vuelve a pedir, se bajará a 60,000+, que es lo que él dijo que en su momento que le parecía una retribución razonable para un presidente de una federación española. Ahora, como las cosas parece ser que van mucho mejor, digo parece porque es que, claro, yo no me voy a leer los 300+ folios que Luisito está ahí trabajándose todos los días. Yo le digo, me das lo mollar, lo sustancial. Y yo sigo diciendo lo mismo. Vale, de acuerdo, puede ser compatible que tengas un patrimonio negativo de 200,000+, pero que tengas que hacer provisiones, tengas que hacer presupuestos para el siguiente año y decir, bueno, que es lo que a mí me interesa y lo que yo le voy a pedir otra vez a los asambleístas que le pregunten directamente a la mesa en Ciudad Real. Vamos a ver, presidente, no es lo que usted piense de si Santa Mónica está en concurso de acreedores, si el ayuntamiento me lo va a perdonar o no sé qué. Usted tiene que hacer una provisión y una previsión presupuestaria en función de lo que de momento le están pidiendo a usted. Luego, ¿que paga menos? Pues, oiga, lo pongo como que he ganado y lo tengo en otro sitio muy bien puesto. Pero es que Luis, y se lo ha entregado a alguien que conoce el tema de los números, sigue sin ver...
Esa persona y más, ¿eh? Sí, o sea, sí, a lo sí, menos
sí.
cinco personas.
No. Sí. Es que yo que soy un lego en el tema económico, pero bueno, sí sé leer hasta cierto punto, es que no se me pueden escapar 300,000+ del ayuntamiento, unos 500,000 que me pide Santa Mónica... que si yo me pongo por delante de los jueces y digo, bueno, pues como Santa Mónica está como está, me lo voy a ahorrar. Oiga, usted no se la ahorre mientras no se lo dice el juez, ¿eh? ¿Y por dónde salen estos números?
Y ojo que los concursos de acreedores, y vosotros conocéis mucho en Valladolid, son peligrosísimos, ¿eh?
No, sí, los concursos de acreedores no son peligrosos. Es peligroso el convenio que firma el juez.
Eso
es lo peligroso.
¿Y quién es el que te toca como administrador concursal?
Eso es. Claro. Por eso lo que piense el señor presidente de la Federación Española de Balonmano, que le va a pasar en los juicios, es como si se convirtiera en rapel. Porque ¿quién le dice lo que va a pasar en el siguiente juicio? De momento, oiga, me están pidiendo esto. Yo tengo que hacer una previsión y una provisión de fondos en función de lo que me piden. Que luego me ahorro dinero. Encantado de haberme conocido. Pero Emilio,
en el desglose que ha hecho Luis hace unos minutos...
Que me queda un poquito todavía que decir.
Te queda un poquito. Sí. Yo solamente quería llamar la atención sobre un detalle. 68.000 euros brutos de asignación de sueldo del presidente, más 23.000 euros en gastos de viaje.
Sí.
Mira, yo he viajado...
Perdona, más luego hay una partida por ahí, que bueno, ya aprovecho, lo pensaba decir antes, pero ya aprovecho. Por cierto, me cuentan mis pajaritos, vamos allá con mis pajaritos... Desde el punto de vista, la gente del balonmano se hace la siguiente pregunta. Dentro de esos gastos de relaciones públicas en las cuentas de la Federación Española de Balonmano del 2014, contabilizado 19.265 euros, ¿están las comidas y las cenas que presuntamente paga con la tarjeta de la Federación Francisco Vidal Vázquez García en sus viajes? Y entonces, ¿las dietas que cobra para qué son? Eso es lo que mucha gente se pregunta, ¿eh?
¿Estás diciendo a mí y a todos nuestros oyentes que aparte de los 23.000 consignados como gastos de viaje, hay otros 19.000 como gastos de representación?
Bueno, se lo preguntan, no sé si ha llegado a la punta.
Hay gastos de relaciones públicas en las cuentas de la Federación Española de Balonmano que está... Y además ahí está tal cual, contabilizado 19.265 euros.
Pues mira, Fernando y yo, que viajamos habitualmente con nuestros equipos de fútbol, yo he hecho 22 viajes esta temporada, viajes no fáciles. Valladolid no es una ciudad bien comunicada, uh-huh. Hay que ir a Madrid casi para todo. Ni he pasado hambre, ni he ido en diligencia, ni he tenido chinches en la cama, no me he gastado yo 23.000 euros, ni loco, ni loco. Y dudo mucho que haya llegado a los 6.000.
No, sí, la verdad es que, soy Emilio, la verdad es que esta fiscalización la tienen que hacer los asambleístas.
Los asambleístas van como maletas, Emilio.
Bueno, bien, ya sí, pero es que yo siempre me voy a lo mismo. Estos gastos a mí me parecen también excesivos, como a Juan Carlos, por supuesto, porque si esto se recoge así... Pero que luego te quieras volver a subir otra vez el 30% ese de tu salario, que ya te han dicho que te lo bajaban porque la situación no daba para más. Todo esto... Si tú te lo gastas, igual que las demandas judiciales y todo esto, a alguien se lo tienes que quitar, porque el presupuesto, que yo sepa, lo que se recibe y lo que se ingresa no es de chicle. Es decir, si tú tienes una serie de gastos, todos estos que hemos dicho, esa partida de gastos que suma, que se incrementa, ¿se lo has de quitar alguna actividad?
Pero Emilio, es que,
y no sé dónde se escurra
es que
eso.
Él te lo va a justificar diciendo que ha tenido 220.000 euros de beneficio. Bueno, antes que nada, vamos a saludar que están esperando. Javi, su compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, sorprendido un poco de las cosas que estamos contando. Pero bueno, si tú ya estás de vuelta.
Pero
como
si Javi, ¿no? Como nosotros, es de letras también.
Sí, no, Emilio, que eres un lego, yo soy un zoquete. Madre mía. Directamente en la economía. No, yo solamente digo una cosa, que no me parece que estamos hablando ahora de todo el mundo ajustándose los salarios, hasta el Rey se baja un 20%, Manuela Carmena, nueva alcaldesa de Madrid, se baja otro montón. Bueno, no sé si me parece que es buena época para plantearse subir, ¿no? Y sobre todo en porcentaje como el que estabais más o menos explicando. No sé.
Hombre, Javi, es que si gana 90.000, que se lo va a aprobar porque domina la Asamblea, va a ganar más que el presidente del gobierno, más que el secretario de Estado para el Deporte, más que la alcaldesa de Madrid, más que... O sea, es una brutalidad. Bueno, también está por ahí Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Luis. Buenas, compañeros.
Bueno, ¿qué? ¿También sorprendidito o son cosas que, como digo, ya estar de vuelta?
¿Pero por qué no lo preguntas a nosotros si somos todos de letras? No somos periodistas.
Hombre, pero todos vamos a la compra, ¿eh?
Bueno,
yo
sí.
Estoy alucinando de pinillos porque, bueno, si, como bien decíais hace unos instantes que estaba escuchando, el principal caballo de batalla era la reducción de sueldos, que con 60.000 euros se puede vivir tranquilamente, bueno... También hay que añadir a eso cómo está el tema del alojamiento, que no sé si se ha hablado, Luis, del tema o no.
El alojamiento del viaje lo paga la Federación, no van las
rentas. Por eso te digo que si a ese sueldo le sumas pues lo que estáis contando de extras de 28 y 19, sale más de 100.000 euros.
Sin la subida, Javi, Angelito, sin la subida.
Sin la subida, como bien decía Javi, en una época en la que se acaba de demostrar que la sociedad está pidiendo... pues que nuestros políticos se rebajen los sueldos y se ajusten a los salarios que hoy podrían considerarse normales dentro del rango laboral, pues no me parece demasiado correcto todo esto, pero como bien decís, como bien decía Emilio, muy acertadamente, aquí son los asambleístas los que tienen que decir y aprobar esas cuentas, si les parece bien que su presidente gane más que el presidente del gobierno. O sea que el balonmano español tendrá lo que él decida. Bueno. Si deciden en asamblea y aprueban que su presidente gane ese sueldo, ese sueldazo, entre comillas, pues bien, tendrán lo que ellos aprueben.
Os termino de contar, perdonadme, el tema de la economía. En el ejercicio 2015 la Federación continúa en el plan de viabilidad. El objetivo está comprometido con el Consejo Superior de Deportes para este año, que la Federación obtenga un superávit de 188.924 euros. El Consejo Superior de Deportes en el ejercicio 2015, es decir, este año, aporta una subvención total de 1.668.670 euros. Por su parte, el ADO va a dar 805.800 euros. Atención, que el Europeo Femenino Junior, que se va a celebrar el próximo mes en Valencia en julio, tiene un presupuesto de 665.000 euros. Y me cuentan, que ya os contaré, esta semana se ha ido Paco Paquito Blázquez del Vedaditas, mejor dicho, la semana pasada, a Valencia, concretamente el jueves 11 de junio. Veremos si lo que dice tener firma con las instituciones valencianas se mantiene o se cae tras los radicales cambios políticos en la Comunidad Valenciana. Insisto, el presupuesto del Europeo Junior Femenino es de 650.000 euros. Estaremos muy atentos. En cuanto a la gestión federativa, destaca que adicionalmente se ha previsto subida de sueldo a toda la plantilla, esto sí me alegra mucho, a toda la plantilla de la Federación, al quedar suspendida la congelación salarial del año 2013 y que fue pactada con los trabajadores. En dicho acuerdo figuraba un apartado que indicaba que si se obtenía en el 14 un resultado superior a 175.000 euros, la congelación salarial quedaba cancelada para ese ejercicio. Otra partida que se incrementa es la jurídico-contenciosa en el año 2015 con 16.000 euros y 12.000 euros en servicios profesionales. Y dice que estos incrementos son debido a los juicios de Santa Mónica, cuyo desarrollo se está produciendo durante el año 2015, y los recursos de apelación del juicio de Madrid, Espacios y Congresos, Ayuntamiento de Madrid, que parece ser la Federación Española, dice, ha consignado el importe de la sentencia en el juzgado. Recordemos que la sentencia es condenatoria para la federación y que tendrá que abonar aproximadamente pues, unos 335.000 euros. Curiosamente, la empresa auditora no hace referencia en sus conclusiones a dicha sentencia condenatoria, pero finalmente la empresa auditora BDO, que ha realizado la auditoría de la Real Federación Española de Balonmano y que ha sido contratada por el Consejo Superior de Deportes, manifiesta, atentos, que le llama la atención una nota en la memoria en la que indica que la federación tiene un patrimonio neto negativo por importe de 226.809,43 euros al 31 de diciembre del 14 y que a esa fecha el pasivo circulante de la federación excedía a sus activos totales en 97.597,45 euros. Esta situación indica la existencia de una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la federación para continuar como empresa en funcionamiento. Igualmente le llama la atención a BDO el litigio emprendido por Santa Mónica Sport contra la federación y que ésta ha presentado demanda de oposición y solicitando la reconducción y nulidad del contrato.
Pero estos son como una especie de mundos paralelos, lo que tú cuentas y lo que...
No, lo que yo cuento no, lo que está no, en sí, todo sí. El material no, que se ha entregado a la Asamblea.
No te lo atribuyo a ti, que ya sé que no has escrito una sola línea de eso. Eso lo ha escrito los servicios jurídicos de la Federación, la propia Junta Directiva, el presidente, el que sea el ingeniero financiero. El Ludeña de turno, vamos, para entendernos. Pero el tema es que, cuando digo que son mundos paralelos, es que tú puedes leer todos los números que tú quieras. Yo estoy diciendo que si tú en un sitio donde sumas no pones lo que restas, y lo que restas hemos calculado que si las cosas en el peor de los supuestos se pueden ir en dos juicios, te parezcan bien, mal, justos o injustos, eso te lo dirá un juez, pues sobre el millón de euros. Entonces a mí que me hables de 170 y tantos mil, de 200 mil, yo solo digo que tú recibes X dinero, tienes X ingresos. Si tú tienes que descontarle lo que presumiblemente vas a tener que pagar en un plazo, a lo mejor de 1 o 2 años, depende de los recursos que hagas, porque que me digas, no, gastos financieros de los litigios que llevamos, vale, sí, eso es lo que te cuesta el abogado, lo que te cuesta los recursos, lo que te cuestan las cosas, pero el capital, el principal, digamos, de las demandas, ¿dónde está recogido? Y si lo metes en un presupuesto, ¿a qué otra partida del presupuesto, y me voy a la parte deportiva, se lo has tenido que quitar? Porque el presupuesto, al final, es X.
Emilio, yo creo que sale de los patrocinadores que le ha dado durante todo el año el Consejo Superior de Deportes, precisamente en previsión de esto. Pero hay una cosa que no me quiero olvidar. Antes hablaba de los premios nacionales de la Federación. Curiosamente, a Juan de Dios Román Seco le dan la insignia de oro y brillantes. Pero es que, a la vez, la Junta Directiva, la Comisión Delegada, dicen el tema Santa Mónica, la actual Junta Directiva no reconoce ese contrato entre Federación y Grupo Santa Mónica al haber sido firmado sin facultades por el anterior presidente, pues no solicitó el acuerdo de la Comisión Delegada ni autorización previa de su firma del Consejo Superior de Deportes. Y lo que es más, me cuentan que desde la propia Comisión Delegada y desde la propia Junta Directiva dicen que si hay que pagar algo el día de mañana van a responsabilizar a Juan de Dios Román. Es decir, esto del premio es una hipocresía.
Vale, vamos, Luis. ¿Vale? Esto ya lo hemos comentado y yo iba a decir que es una conducta cañita. No, cañita es cuando se pelean hermanos. Esto es farisaica. Es decir, o sea, te voy a dar una medalla por tus servicios al balonmano con esta mano. Y con la otra mano te voy a pegar un palo el día de mañana por responsabilizarte de habernos creado un pozo negro ahí. Hombre, pues eso, mucha coherencia, bueno, no, claro, mucha coherencia no parece tener. Pues olvídate de la placa si le tienes que pedir responsabilidades o habérsela dado nada más que dar campeón del mundo o cuando llegaste a la federación que todavía no habías visto, no habías abierto el cajón de la porquería.
No, él prometió que iba a hacer una auditoría y que iba a abrir el cajón y levantar las
bueno, sí, las... vamos a ver, Luis, si esto lo hemos dicho. Tú le das la medalla de servicios distinguidos, poco menos, a Juan de Dios Román, que a lo mejor se la merecía, pero luego dices, económicamente nos metiste en un pufo que no te lo voy a perdonar. Ya saben ellos que la responsabilidad del expresidente es 0,0,0 periodo y que nadie le va a pedir nada porque aquí los directivos no tienen responsabilidades subsidiarias de ningún tipo. Pero, hombre, queda feo que le digas con esta mano, toma, Juan de Dios, oro y brillantes, y por otro lado, espérate que no sea que te lleve al juzgado para ver si me debes dinero.
Oye, os voy a contar una cosa que va a pasar el próximo sábado. ¿Me cuentan mis pajaritos?
Ah, bien, pajaritos.
que el próximo sábado Paco Paquito Blázquez del Medallitas va a regalar presuntamente a todos los asambleístas, son unos 100 aproximadamente, que acudan a esa Asamblea General de la Federación, se celebra en Ciudad Real, una tablet que cuesta, me imagino que la habrán comprado por mayor, 72 euros cada una. Es decir, vamos a un gasto total de regalos de 7.200 euros.
Pues seguimos con los mundos paralelos de la economía. Yo, viendo todo esto que tú lees y el aumento de sueldo que se pide, que resulta que quitas un préstamo que te ha hecho el Consejo. Claro, se te olvida decir que es que, como has pedido a otro banco, has cambiado de acreedor. Pero
paga sigue, menos intereses.
Bueno, bien, vale, de acuerdo, sí tienes una pequeña rebaja. Pero yo sigo diciendo, estos son mundos paralelos. Las cuentas reales, como tú dices, en el papel soporta todo
papel aguanta
y
todo.
Tú pones todo lo que tú quieras. Vale, vamos a ver cuál es la versión real. Yo, desde luego, no le voy a poder preguntar porque no soy asambleísta, pero sí me gustaría que alguno de mis amigos asambleístas perdiera 5 minutos de su precioso tiempo en preguntar, oiga, me dice usted, o me lo avanza, ¿cuáles son los números reales, los FETEN?
Hombre, yo creo que lo más gordo y lo más grave de cara al futuro para el balonmano viene en lo que os voy a contar ahora. Son las propuestas que se van a presentar de cara a esa asamblea. Os resumo, porque son propuestas polémicas, insisto, que van a salir en la asamblea. Primero, reducción de fondo arbitral en un 10%. También se propone que para esta temporada se rebaje la cuantía de los derechos de arbitraje en la Liga Sobal, que es de 1.650 euros por partido. Estos derechos de arbitraje en el resto de Europa están por debajo de lo que se paga en España. Posibilidad de eliminar o reducir sustancialmente el importe de la cuota de derechos de participación en la Liga Sobal a la Federación de 7.500 euros, ya que los clubes pues tienen la sensación que esa cantidad que abona a la Federación no está justificada por los servicios que argumenta. Son en total 120.000 euros todos los clubes de Sobal que pagan a la Federación por ese derecho de participación. Rebajar también la cuota de tramitación de transfer a la Federación, que ahora mismo son 750 euros. Eliminar la figura del delegado de mesa, que piensan pues que no aporta nada en el desarrollo del partido. A modo de prueba, se elimine el proceso de designación directa de los árbitros en Liga Sobal y las designaciones se realicen por sorteo entre la plantilla arbitral en la categoría. Se propone que la Federación compense económicamente a los clubes por cesión de jugadores profesionales en aquellos días de concentración que no pague, que no compense la IHF o la EHF. Que la Federación Española de Balonmano contrate un seguro a favor de los clubes para las posibles lesiones que puedan sufrir los jugadores cedidos a equipos nacionales en categorías inferiores, lo mismo que sucede en el equipo absoluto. Y atención, porque la propuesta del calendario de la temporada masculina 15-16 de la Federación sería jugar la Supercopa de España el 22-23 de agosto, comenzar la Liga el 29 de agosto y finalizarla el 4 de junio, la Copa Sobal el 19 y 20 de junio, la final de la Copa del Rey, 7 y 8 de mayo, y atención, compañeros, el partido de las estrellas, el 25-26 de junio. Es la propuesta de la Federación. Y, en cuanto al calendario de la Sobal, propone jugar la Supercopa España 29-30 de agosto, comenzar la Liga 5 de septiembre, finalizarla el 4 de junio, ahí coinciden. La Copa Sobal sería 26-27 de diciembre, la Final Four de la Copa del Rey, 6 y 7 y 8 de mayo, también coinciden. Y yo creo que aquí es donde va a venir lo que puede saltar la guerra que ya anunciamos la semana pasada. También pide el estamento de jugadores anular el calendario de la competición de la Copa Sobal para la temporada 15-16. Lo justifican por una saturación de partidos y que hace que los jugadores lleguen muy tocados físicamente al final de la temporada, que la selección necesita más tiempo para la preparación de los juegos, que se está jugando en Navidad y se sobrecarga la preparación del Europeo 2016 en enero. Y la Federación Gallega, encabezada por Pérez Auro, presidente de la Gallega, Manolo Camiña, del Cangas, Carlos García, presidente del Teucro, entre otros, pide que la Federación Española Balonmano denuncie por incumplimiento el convenio firmado con Asobal hasta el 2017. Y también la Federación Gallega dice que tanto la Copa del Rey como la Asobal pasen a ser organizadas por la Federación Española de Balonmano. Pero es que me cuentan mis pajaritos, que presuntamente detrás de querer eliminar la Copa Sobal y retomar la Federación en sus manos la Copa del Rey en detrimento a Sobal, parece ser que está Paco Paquito Blázquez del Medallitas con sus satélites al frente. Insisten mis pajaritos que la Sobal no desea, ni quiere, ni busca enfrentamiento alguno, pero que si se aprueba la eliminación de la Copa Sobal, irán a la guerra todos los clubes, ya que no van a aceptar que la Asamblea de la Federación decida, puesto que las competiciones están delegadas. Además, sería un acuerdo en contra del convenio firmado entre Asobal y Federación con el auspicio del Consejo Superior de Deportes. Y también me cuentan mis pajaritos que está muy claro que tanto la Junta Directiva de la Federación como Paco Paquito Blázquez en Medellitas tienen dominada la Asamblea, y si ellos no quieren que se aprueban esas propuestas polémicas, tanto gallegas y del estamento jugadores, sobre la eliminación de la Copa Sobal, no se hará. Si sale adelante, será ya que Paco Paquito Blázquez en Medellitas presuntamente lo quiere.
Vamos a ver, pero soy Emilio, pero si esto ya lo venimos comentando lunes tras lunes, la guerra de la recuperación de las competencias por parte del presidente Blázquez con respecto a Sobal, esto ya es una cosa que lo sabe todo el mundo del balonmano. Que ahora, digamos, venga vía una propuesta del balonmano gallego, por ejemplo, vale, pues será la forma, digamos. Yo lo que estoy por ver es cuál es la respuesta de Asobal si resulta que esto, con el apoyo de la Asamblea Profederación, va a levantar una guerra de cara al próximo septiembre. Porque mucho protestar, pero yo hasta ahora no he leído de Asobal ningún documento que diga, oiga, no me haga usted esto que me está tocando usted el bajo vientre, ¿eh?
¿Qué os parece, Javi, Ángel, que quieran eliminar la Copa Asobal, que quieran
recuperar las competencias?
Recuperar, esto es ir a la guerra ya definitivamente, ¿no?
Sí, desde luego no aporta nada nuevo, ¿no? Ni nada bueno, más que nuevo, bueno. Y la Copa Sobal, yo siempre he creído que era una competición que no tenía sentido hace tiempo, ¿eh? Y ni el premio que concedía, ni no sé, yo particularmente no soy muy partidario. Y la guerra por organizar, bueno, pues ahí habrá que estudiar otras cosas, y sobre todo el hecho de las relaciones, ¿no? Y las relaciones personales no son las mejores, y las relaciones institucionales desde luego tampoco. Y eso lo está pagando ¿quién? El deporte.
Mira, me acaba de pasar un mensaje mi compañero Chema Jodra de Logroño, que me dice: a la una hay rueda de prensa en Naturhaus para anunciar si juega o no en Champions tema televisión. Nosotros ya hemos comentado antes que
no iba a poder afrontarlo. Angelito, dinos tu opinión sobre el tema, digamos, de la devolución de competencias. Devolución, entre comillas, porque vas a ser forzada.
Bueno, una cosa es devolución y otra, eliminar la Copa Sobal.
No, es que yo estoy de acuerdo con Javi Izu en que, para mí, la Copa Sobal pues tiene un interés relativo, sí. Igual que la Supercopa, si me apuras. Lo otro, yo eso lo dejo por un lado, y lo de calado es la recuperación por parte de la Federación de las competencias de la Liga y de la Copa del Rey.
Pero Emilio, ¿Miguel Cardenal no les exigió que fueran de la manita, que jugaran juntos como amigos en el recreo?
Esa es la segunda parte contratante que decían los hermanos Mars. A Sobal es que tendrá que ir al Consejo y decirle,
una
oiga,
consigna que nos da el CSD, nos la saltamos a la torre.
Mira,
lo de Miguel Cardenal ya lo he dicho más en una ocasión: ni una mala palabra ni una buena acción. Aquí es como en una familia que hay dos niños, el niño malo y el niño bueno. El niño malo, la Federación; el niño bueno, Asobal. Cuando el niño malo hace algo y se queja el niño bueno, llega papá Cardenal y dice, bueno, venga, aguanta, ya hablaré yo con él, le contaré. Pero mientras tanto le está pegando patadas en las espinillas, le está partiendo la boca, porque son políticos al fin y al cabo. Pues ya se contaba antes lo que nos podemos esperar de los políticos: muy buenas palabras, ánimo, se encoge de hombros y ahí te quedas tirado.
De todas formas, Fernando, no me puedo parar. Tú procedes también del estamento arbitral. Todos se suben los sueldos, y a tu estructura arbitral es la que va a salvar el déficit bajándole todo. Porque no. Ha dicho Luis un montón de cosas, sí, para los árbitros. Hay que bajarles todo. ¿Qué para? El cinturón solo se aprieta por la parte arbitral, entiendo. No sé, di tú.
No, hombre, a ver, yo creo que hay una realidad, y es que no es normal. Mientras estabais hablando del tema del sueldo de presidente, hablabais de 90.000 euros. Estaba mirando, por ejemplo, el que cobra la presidenta del gobierno de Navarra.
Seguro que menos.
69.
No, que ha dicho que el presidente del gobierno de la nación,
sí,
tampoco,
sí,
cobra eso.
Presidente del gobierno, secretario de Estado, todos.
Ya no es una cuestión de árbitros, sino que supongo que el presidente de básquet cobrará parecido.
No, serán todos los presidentes.
El
no,
de
no,
fútbol,
bueno,
parecido,
todos
o más.
No, ¿eh? Algunos cuantos. No, es decir, estará el de fútbol, el de baloncesto.
Exactamente. Quiero decir,
la mayoría seguro que están por eso.
Pero bueno, pero no me compares el presupuesto de fútbol con el presupuesto de balonmano.
Yo iba a hacer una reflexión, que es: ¿cuántas fichas tiene en España el balonmano?
Creo que está al filo de las 10.000, bueno, no se llegaba a...
Mira, tengo los datos, el próximo día os lo aportaré porque lo tengo arriba en el...
Siempre se ha dicho que estamos fluctuando por cerca de los 10.000, que la barrera histórica de los 10.000.
Un estamento, o una persona, o un cargo que maneja, en el caso de balonmano, 10.000, en el básquet que sean 20.000, no sé, los que sean, algo más, y cobre 90, 80, 100. Cuando un presidente de una comunidad autónoma cobra no llega a 70 y maneja, en el caso de Navarra, 600.000 personas, bueno, pues está claro que eso no funciona bien. Con respecto al tema arbitral, pues sí, yo también creo que no está mal que se ajuste el tema arbitral por una cuestión muy sencilla, y es que si los jugadores cobran menos, los entrenadores cobran menos y toda la estructura deportiva, cuántos monitores hay que no cobran, cuántos monitores que están con muy poquito dinero, bueno, pues yo no veo mal que el estamento arbitral ajuste sus tarifas a cómo está el mercado, entre comillas.
Pero Fernando, ojo, eso es lo que piden asambleístas. Otra cosa es que se apruebe o no. Porque claro, las asambleas, la asamblea yo ya me la conozco. Es decir, propuesta de no sé qué. Y entonces llega Paco Paquito Blázquez del Medallitas, agarra la cartulina verde, hace así, o la roja, que se abanica, y todos los palmeros levantan la cartulina.
Y eso es lo que sale. Depende de lo que apoye desde la mesa.
Yo a lo que voy es que es verdad que es evidente que los sueldos de arriba no pueden estar tan dispares con la realidad de lo que es el balonmano hoy, que los jugadores están cobrando, los que más en Asobal, 1.000, 1.500 euros, que hay gente que se retira porque no le merece la pena jugar en Asobal, porque le merece la pena jugar, a lo mejor hecho trabajar en su ciudad y tener una vida normal que no ser profesional del balonmano, y yo entiendo que en eso una rebaja arbitral pues puede ir, puede que sí, puede que esté en su sitio, pero también evidentemente exige una rebaja también en otro tipo de gastos, pues en este caso el presidente de una federación evidentemente exige esa rebaja, está claro.
Ángel, que no sé si te hemos dado paso para que te pronuncies.
No, yo es que, vamos, todavía estoy alucinando con lo de que por ser asambleísta te regalen una tablet, ¿no?
También.
El año pasado fue una maleta, ¿eh? De Samsonite.
Bueno, sí, es igual. Es decir, a ver, se supone que cuando tú quieres... O sea, ser asambleísta es algo que entiendo que es voluntario, ¿no? Que nadie te obliga a serlo, ¿no? Que tú representas a un determinado colectivo, estamento, club, etcétera, etcétera, para ir a votar al final de temporada, pues unos presupuestos, unas propuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Si para ir a Ciudad Real, en este caso, ¿no? Como podría ser a Madrid o otro lugar de la geografía española, pues te regalan, te tienen que hacer un regalo. Eso, pues de entrada ya alucinaba con ello, ¿no? Respecto a lo que me preguntabas, Emilio, sobre el tema de las competencias federación Asobal, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha expuesto, ¿no? Hay una polémica a la vista, vamos a ver, es como todo, ¿no? Como decía Luis, ¿quién inicia la polémica? En este caso parece que por la propuesta que realiza es la federación, ¿no? ¿Cómo la va a tomar Asobal? Hombre, yo creo que Asobal va a defender, aunque tenga, como bien decía Javi, poco sentido la Copa Asobal, pues sus años de historia, ¿no? No va a querer que esa Copa Asobal muera así por el artículo 29, ¿no? Bueno, yo creo que a lo mejor quizá la Copa Asobal se tiene que replantear si es buena esa fecha. He oído a alguien que decía, creo que era Luis, que los jugadores tampoco están muy por la labor de disputarla porque cargan el calendario y necesitan algo más de vacaciones.
Sí, eso es lo que dice en la propuesta, Ángel, el estamento de jugadores.
Quizá yo creo que aquí, que ellos son los afectados, los que ponen el espectáculo, pues habría que escucharles, ¿no? A ellos y a los entrenadores. Siempre Pasqui, por ejemplo, aquí en Barcelona se queja mucho de que el calendario está muy cargado, que llegan a final de temporada pues no precisamente sobrados de fuerzas y que eso luego, pues una competición tan exigente como la Champions, la Final Four de Colonia, se nota, ¿no? Pues no sé, quizá habría que tener más en cuenta la opinión de los protagonistas del juego, que en definitiva son los que proponen el espectáculo en el 40x20, ¿no?
Sí, es que la pena de esto, Ángel, es que no se puedan poner en una mesa de manera normal y analizar, yo creo, una situación que es analizable, porque la Copa Asobal habría que sentarse a ver si ahora, como decía Javi también, ¿no? Pues vale para algo, es decir, habitualmente el 90% de los casos lo va a ganar el Barça.
Cargar claro, la competición y cargar a los jugadores más, claro, que no tienen apenas descanso.
¿Qué premio le da a Barcelona, Naturhaus y Granollers, que en buena manera van a ser seguro tres de los que la van a jugar, y si encima va a haber un organizador, ya tienen los cuatro que van a jugar, y encima te está generando problemas cada año el poder buscar una sede donde organizarla, pues igual sí que hay que plantearse quitar la Copa Asobal. El problema es el cómo. Lo ideal sería que se pudieran sentar Federación Asobal y decir, oye, ¿qué hacemos con esto? Como se ha hecho con la Copa del Rey, ¿qué hacemos con la Copa del Rey? Pues se puede cambiar.
Que quizá los calendarios deberían unificarse, ¿no? Es claro, decir, ¿cómo se juega en Europa? ¿Cómo se juega en Alemania? ¿Cómo se juega en Francia? ¿Queremos ser la mejor liga otra vez de Europa? Pues unifiquemos calendarios, porque yo no me imagino este calendario con un hipotético playoff por el título o playoff por el descenso. Imaginaros cómo iría la cosa.
Pero vosotros, hablar del calendario, ¿pero creéis que es lógico que este año, con la que de alguna forma se ha montado en el partido de las estrellas, que los jugadores, los hispanos, las guerrillas han dicho, mira, nosotros terminamos con la selección española, nos vamos de vacaciones, que jueguen otros, dejarnos en paz? Le han dicho a la federación, oye, este partido hay que reconducirle, este partido hay que ponerlo en otras fechas. Bien, pues en el calendario que presenta la Federación Española de Balonmano, lo decía antes, el partido de las estrellas está previsto el 25-26 de junio, cuando hay un preolímpico, seguro, y cuando van a estar los Juegos Olímpicos. ¿Creéis que esto es tener cabeza?
Pero esto, no. Mirad, compañero, soy Emilio, si hay un ejemplo muy claro, de esa separación de intereses que parece tener la Federación Española, el presidente y Asobal. Es que después de bastante tiempo, llegamos a las vísperas de la Asamblea Nacional y no hay un calendario unificado, consensuado entre las
federaciones. A fecha de hoy todavía no se han sentado.
Claro, cada uno está presentando sus fechas, que en algunas...
Y quedan días para la asamblea.
Claro, entonces eso ya te indica que mucha sintonía no parece haber entre Eduard Kohl y Paco Blázquez.
Y Emilio, ¿cuál va a misa? El de la federación.
Vamos a ver, ¿no? Si atendemos al razonamiento de Luis Malvar, que tiene gran parte de razón, la asamblea la controla la Federación Española en un porcentaje altísimo.
99%.
Claro, Asobal tendrá que jugar bien sus cartas o luego ir a esa guerra que se anuncia.
Yo
tendría que verla para decir, oiga, Consejo Superior de Deportes, no como hijo malo, hijo bueno, como el símil que proponía Luis, sino decirle, oiga, pero no nos ha reunido usted, eso Juan Carlos Amón lo decía también, oye, ¿no nos ha metido usted en este follón y ha dicho que yo organizo la liga profesional de este país, o pseudo profesional? Pues mire, la federación no le está haciendo a usted ni maldito caso. ¿Lo rompemos el papel este antes de cumplir el primer año? Pues si quiere lo rompemos y cada uno a su aire. No sé.
No sé si estáis de acuerdo, no estoy de acuerdo, Juan Carlos, Fernando...
Yo es que como sigo sin tener claro realmente quién tiene la atribución sobre quién, pues es que tampoco creo que sea un problema que ahora mismo pueda tener.
Hombre, vamos a ver, en ese convenio, Juan Carlos, que hemos hablado otras veces, que se ha comentado siempre, están delegadas las competiciones todas a Asobal, es decir, Copa, Copa del Rey, etcétera, etcétera. Y en cuanto a la Copa Asobal, bueno, puede ser que esté mal en el calendario, pero hay una cosa clara, que es otra competición más que le sirve a la Asobal para vender de cara a un patrocinador que muy probablemente lo va a tener la próxima temporada y que en la última asamblea de Asobal, celebrada en Gijón con la Copa del Rey, los 16 equipos de la Liga Asobal, los 16, votaron a favor que no se quite la Copa Asobal, porque daros cuenta que ahí sacan dinero y ese dinero luego lo reparten entre ellos.
Mira, la realidad, ¿sabes cuál es, Luis? Imagínate, yo soy entrenador del Tecro. ¿Cuándo llamo a mis jugadores para la pretemporada?
Sí.
¿Cuándo los llamo? ¿Cuándo empiezo? Es que no sé cuándo va a empezar.
Claro.
¿Cuándo va a empezar? ¿El 3 o va a empezar el 27?
No, lo sabrás el día 20, ¿no?
El sábado. Es que mis jugadores ya se han ido.
Ya.
Es que ya mis jugadores tengo que dar un trabajo para pretemporada. ¿Cuándo les digo que vengan?
Pues tendrás que decírselo el domingo o el lunes.
Pues eso es lo que pasa, que al final, entre unos y otros, los perjudicados el balonmano.
Claro.
Y todo eso, habiendo en el horizonte como hay, como siempre se atisba por estas fechas, la posibilidad, no sé hasta qué punto real, de una hipotética Liga Europea. Imaginaros si eso acaba sucediendo, ¿no?
Es que aquí la saturación, dice la federación, que la tenemos en el mercado español. Es que no hay saturación internacional a nivel de clubes.
Es que,
mira, la Copa de Europa, la EHF, la va a ampliar. Es decir, más actividad. La IHF y la EHF a nivel de selecciones está como loca por pillar algo más de dinero creando más competiciones. Con lo cual, vale, de acuerdo, lo quitamos aquí. ¿Y qué quitamos? ¿Un partido, dos partidos? Eso, como dice Javizo, sería opinable. Unos pensamos que a lo mejor ese tipo de competiciones, aunque dice Luis que eso el mercado lo pide, el mercado publicitario de Asobal, evidentemente. Pero bueno, eso es discutible. Pero aquí lo mollar es que la federación amenaza con querer recuperar las competiciones que están delegadas desde hace bastante tiempo de la federación a Asobal y que el consejo les poco menos que les obligó a firmar eso.
No, y además hay otra cosa, es decir, imaginaros, quitamos la Copa Asobal, perfecto, no juegan ni los jugadores del Barcelona ni Naturhaus
un fin de semana.
Vale, bien. Pero la selección española hay más jugadores, por ejemplo, los que están en la Bundesliga o en otras ligas. En esas fechas van a jugar, no van a estar concentrados con la selección española.
No sé quién lo dijo de los compañeros que había que armonizar el calendario español con el internacional, cosa que parece bastante coherente. Tú no vas a montar una competición cuando hay selecciones. Tendrás que mirar los dos calendarios, pero que lleguemos a mediados de junio con la asamblea ya en puertas y haya en teoría dos calendarios, dos situaciones distintas, pues te dice que no se han debido sentar mucho a consensuar esto, que es bastante importante, ¿eh?
Pero yo también te digo otra cosa, Emilio, y perdona. No puede ser que se repita la experiencia de esta misma temporada. Es decir, yo creo que la guinda al pastel es la Liga de Campeones. Es decir, no puede ser que el Barça sea campeón de la Liga de Campeones y luego la semana siguiente tenga que estar jugando la final a 4 por la Copa del Rey, ¿no? Eso en cualquier competición europea no sucede. Es decir, primero se juega la Copa y luego la Copa de Europa, ¿no? Uh-huh. Creo yo.
Es lo que pasó con todos sus rivales en la Final Four, que habían jugado sus finales de Copa la semana anterior o dos semanas antes.
Sí, yo creo que cuando hablaba de unificación de calendarios a nivel europeo, que es aquello el tema, yo creo que va por ahí. Es decir, si en Europa se está haciendo de esa manera, ¿por qué en España tenemos que ser diferentes? Porque para hacer gala de ese logo que nos internacionalizó y nos puso en el mapa de que Spain is different, ¿no?
Pues debe ser por eso, Ángel.
No sé si Juan Carlos o Javi.
Luis, permitidme, sí. Compañeros, me tengo que ausentar. Me está esperando precisamente el entrenador del Malcáiz, el equipo femenino de balonmano, que ha conseguido el campeonato de España.
Enhorabuena.
Además es amigo Fernando Ortín y Raúl Azcona, no quiero hacerle el feo, me vais a permitir que hablemos de balonmano, sobre todo en este caso, de una cosa buena.
Javi, que me ha comentado un amigo común que en un torneo de veteranos te han hecho pasar por chapa pintura, ¿no?
No, el martes.
El martes, pues con muchísimo más suerte.
Ahí tratamos el cruzado de la rodilla para estar en el próximo, ya que
¿está lesionado, Javi, entonces? ¿Está lesionado?
Sí, bueno, me lesioné en el campeonato que jugamos en Lloret. Sí. Bueno. Tengo ligamento cruzado a punto de romperse y casi mejor pasar por el taller.
No fuerces, Javi,
y estar
que
para
no
el siguiente.
Ya.
No. Aquí mientras el cuerpo aguante. Mira, los pivotes nos tienen que dar muy duro para sacarnos de la pista.
Vale.
Bueno, Javi, pues que no sea nada, que te recuperes pronto. Feliz verano, que descanses. Igualmente, y en septiembre
todos.
Nos oímos. Un fuerte abrazo.
Gracias,
Javi.
Hasta luego.
Ya vamos a aprovechar también para despedir. Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Lo dicho, gracias por estar con nosotros una temporada más, te esperamos en septiembre, que disfrutes del verano, que descansen mucho y un fuerte abrazo y como te decía antes, muchas gracias por seguir con nosotros, Ángel.
Y a vosotros por contar conmigo y bueno, vamos a ver si las guerreras siguen dándonos alegrías, aunque ayer, casi nos dan un susto, ¿no?
Bueno, pero llevaban un colchón importante.
Estaba controlado, Angelito, venga, felices vacaciones y sigue con, bueno, iba a decir yo el balonmano y todos esos deportes que yo te atribuyo ahí en TV.
Un
bueno,
fuerte abrazo, Ángel, feliz vacaciones.
Igualmente a todos.
Hasta luego. Buenas tardes. Una semana más llega nuestra trastienda del balonmano. Es la hora de la sección La Otra Liga, vista por Estefanía Reyes, redactora de Televisión Española y amiga nuestra. Hola, Estefanía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Estefanía?
Pues mira, os he estado escuchando hablar del calendario y precisamente pues os quería hablar un poquito de eso, porque bueno, ya ayer terminaron el último partido los hispanos, solo queda ahora el de las estrellas, pero ya sabéis que muchos de ellos ya no acuden a ese partido de las estrellas, porque la verdad que está siendo una temporada muy larga, es lo que nos han comentado todos, especialmente para Gonzalo Pérez de Vargas, que continúa esta semana y también irá al partido de las estrellas. Pero es que además, lo que nos comentaban todos es que precisamente empiezan, después se reincorporan otra vez muy prontito, en julio ya están casi todos entrenando, y precisamente esta temporada que viene va a ser todavía más larga, porque vienen los Juegos Olímpicos, así que imaginaros, los chicos están un poco desanimados. Pero bueno, os voy a contar cositas graciosas. Esta semana que ha habido concentración, solo ha habido la incorporación de un jugador nuevo, que ha sido Juan del Arco, con lo cual en la cena de nuevo solo estaba él para pagar. Pero afortunadamente, bueno, pues tuvo la suerte de que todos los hispanos que son jugadores del Barça aportaron y le ayudaron a pagar esa cena para compensar y también, como no, pues para invitar a los compañeros por ese 7-7 de esta temporada. Además, cuando ayer terminó el partido, como os digo, pues casi todos marcharon a casa, a excepción de los que no tenían combinación, y por supuesto hacer mención a los 200 partidos de nuestro capitán Raúl Entre Ríos. Y por cierto, una anécdota que a mí me encantó ayer en el partido es que, no sé si os fijasteis, pero cuando acabó el partido, los árbitros corrieron para tanto Raúl Entre Ríos como para Albert Rocas para pedirles una fotografía con ellos. Eran unos árbitros de Chipre y ellos se quedaron sorprendidos porque nunca les había pasado. Por supuesto, pues lo cuentan como algo muy gracioso y es un recuerdo que se han llevado estos dos señores, profesionales, por supuesto.
Es que el tal Rocas es fotogénico, ¿eh?
Bueno, son las cosas que pasan en el balonmano. Otros en el fútbol piden camisetas. Bueno, pues ya va siendo hora que los hispanos recojan en el mundo del balonmano lo que se han ganado en el terreno de juego, que es la admiración tanto de los de dentro como de los de fuera. Estefanía, que nos escuchamos la próxima semana. Un fuerte beso. Hasta luego.
Otro gigante. Hasta luego. Chao.
Malvar Rosquitos, mientras que los hispanos y las hispanas siguen pisando fuerte en sus torneos europeos y mundiales, aquí el pollo va a estar entre la Soval y la Federación. Yo no sé qué habilidad tenemos para estar siempre con los mismos pollos en todos los deportes. El balonmano profesional, el fútbol profesional, el baloncesto profesional, debe tener su espacio. Lo que no se trata es de invadir competencias. Bueno, pues la próxima es esa, la guerra entre los rectores de nuestro deporte. Siempre nos quedan los jugadores y las chicas. Chao.
Vamos cerrando edición. Vamos cerrando edición de Rosca. Vamos a ver la próxima semana, una semana muy cargada de acontecimientos, sobre todo, digamos, dentro de los despachos. Y lo dicho, la semana que viene volvemos. La semana que viene nos volvemos a escuchar en COPE Valladolid. Juan Carlos Amón, buena semana y hasta la semana que viene.
Gracias, hasta la semana que viene.
Y también a nuestro compañero Fernando Aburra, que, bueno, enhorabuena por ese título del equipo juvenil o infantil.
Infantil
femenino, sí, pues sí, oye, sí. Que es todo un logro. Ya has visto que Javi también estaba muy contento.
Además, hay que recordar que los entrenadores son Fernando Ortín y Raúl Azcona, que son dos personas muy vinculadas a la Naita, que han estado jugando allí en hasta hace un poquito casi. Raúl ha sido entrenador del primer equipo. En fin, son personas queridas en el mundo del balonmano navarro.
Bueno, por disfrutar de ese título, que es un título muy importante, y más con los pequeños, que son el futuro. Un fuerte abrazo, Fernando. Abrazo hasta la semana que viene. Y también a Emilio Gorgojo, la semana que viene nos escuchamos. Veremos a ver qué da de sí esa asamblea.
Sí, sí, porque de la forma que lo hemos expuesto, va a ser candente, y yo vuelvo otra vez a lo mismo, a mis amigos los asambleístas, pedir detalles. El tema económico es muy importante, y lo de los mundos paralelos funcionan, pero solo a nivel mental, no a nivel económico, ¿eh?
Y a todos vosotros, os citamos el próximo lunes aquí en De Rosca, os contaremos todo lo que ha pasado en esa asamblea de la Federación Española de Balonmano. ¡Nos escuchamos! ¡Adiós!